Pues a partir de este momento les vamos a contar a ustedes algo que a mí me ha llamado la atención, el contenido e incluso ya el titular, la vida secreta de las plantas. Esto no le choca, por ejemplo, a Luis Gutiérrez Serantes. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal, Nieves? No,
no, los claro, médicos no, confiáis mucho en las plantas,
hombre,
todo.
Vamos a ver, muchos de los fármacos, muchos de los medicamentos vienen de las plantas, son plantas purificadas, ¿no? Por lo tanto, claro que creo yo en la botánica, por supuesto que sí.
Bueno, pues hoy te va a encantar conocer a nuestro protagonista, que, en fin, vamos a hablar no solo de naturaleza, en concreto, como digo, de plantas, por este libro que está aquí Sara González para presentarnos al escritor. Así que adelante, Sara, cuando quieras.
El libro del que vamos a hablar hoy pretende llegar hasta la raíz, y nunca mejor dicho, de muchos mitos o bulos que se vinculan al reino vegetal. Por ejemplo, se me ocurre, ¿qué relación crees, Nieves, que pueden tener las plantas con el consumo de cerebros de monos?
Uy, es que ni idea, no se me ocurre, pero se lo preguntaré, te lo prometo, al autor. A ver, más preguntas.
¿Y crees que tienen realmente efecto las plantas consideradas afrodisíacas?
Pues mira, creemos en general que sí, pero lo mismo nos dice que no. En general se cree que sí.
En general se cree que sí, pero para resolverla, esta pregunta y el resto de mitos y saber más de la vida secreta de las plantas de la editorial Pinolia, vamos a hablar con su autor, Eduardo Boza.
Pues Eduardo Bazo, saludos, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Eduardo?
Buenas tardes, bien hallado.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Dónde entrevistamos a Eduardo Bazo? ¿Dónde te encuentras, Eduardo?
Pues estoy en un pueblecito que se llama Utrera, muy cerca de la capital de la provincia de Sevilla.
¡Ah, qué maravilla, por favor! ¿Hace buen tiempo?
Tenemos 28 grados.
Oh, por favor, entonces ya estáis en verano.
Casi, casi.
Bueno, te doy la bienvenida. Estás rodeado de buenísima gente. Ya has visto lo que ha dicho el doctor Gutiérrez Serantes, que realmente en las plantas es donde está todo, ¿no? Donde surge todo lo que tiene relación con los medicamentos. Pero hoy vamos a hablar de la vida secreta. Y cuéntame si escribiendo el libro te has sorprendido de todo lo que has encontrado.
Es indudable que siempre uno, cuando empieza a recopilar parte de lo que sabe, también aprende. Y sí, efectivamente es así. El libro ha sido consensuado con otras personas del ámbito que me decían: oye, ¿tú conoces esta historia? ¿Tú conoces esta leyenda? ¿O tú conoces este bulo? ¿O conoces? Y al final pues vas aprendiendo, vas investigando, vas recopilando información, artículos científicos, vas leyendo paper y vas, digamos, haciendo un bosquejo mucho más amplio desde el que partías, digamos, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a decir que Eduardo es biólogo y además por la Universidad de Sevilla, y vamos a empezar a quitar mitos. Por ejemplo, me preguntaba antes Sara por los afrodisíacos. Esto nos encanta a los periodistas, pero nos lo desmientes en el libro, el poder afrodisíaco ni mágico tampoco, ¿no? Por ejemplo, de la mandrágora.
Uh-huh. Efectivamente, no existen los afrodisíacos. Básicamente, alrededor de todas las leyendas que tienen que ver con los remedios afrodisíacos, parten de Afrodita o de Venus, que son equivalentes, ¿no? Y a ellas se le vinculan una serie de plantas por un parecido, porque en algunos casos pues rememora o recuerda o se parece en sus raíces o alguna estructura de la planta a la zona pélvica, tanto masculina como femenina, ¿no? Como ocurre con la mandrágora, como aparece también explicado en el coco de las Seychelles, que García Dorta menciona que la reina portuguesa mandaba expresamente expediciones en su busca, porque decía que le mejoraba el vigor sexual a su marido. Eso no quita que existan principios activos de determinadas plantas, como decía el doctor, que sí que se estén ensayando y parece que funcionan muy bien en ratones, aumenta el recuento espermático, pero una cosa es eso y otra cosa es que el hecho de tomar una planta despierte el apetito sexual por la persona que tengamos enfrente.
Claro, por ejemplo, también mencionas, Eduardo, en el libro el cardamomo o el azafrán, ¿no? Que tiene ese origen afrodisíaco, todo el mundo, pero lo hablamos, pero al final no. Lo que sí podemos decir es que hay una serie de sustancias que nos pueden elevar, ¿no?, la temperatura corporal.
Claro, efectivamente. Nadie en su sano juicio pensaría que las guindillas son afrodisíacas.
Claro.
Sin embargo, la picocrocina, que es uno de los principios activos que está presente en el azafrán, y la capsaicina, que es el que le da ese toque picante característico a las guindillas, son estructuras químicas, en química orgánica, muy similares.
Uh-huh.
Sin embargo, las diferencias son nimias. Sin embargo, nadie diría que por comer guindillas uno aumentaría su apetito sexual. Y si estamos hablando de variedades ya muy picantes, como puede ser la Carolina Reaper, el segador de Carolina, o el aliento del dragón, pues mucho menos, que estamos hablando ya que rozan los dos millones de unidades Scoville. Es decir, son guindillas muy picantes y nadie en su sano juicio pensaría que por comer esa guindilla va a aumentar el apetito sexual. Sí que normalmente lo asimilamos con ese aumento del apetito sexual porque son moléculas o principios activos que en muchos casos son hipertensores, es decir, lo que hacen es son vasoconstrictores.
Uh-huh.
Entonces, al aumentar la presión sanguínea, en cierto modo, pues ese jadeo, esa pequeña taquicardia, podríamos decirlo, de alguna manera, pues el pulso acelerado, pues lo podríamos asimilar con que esta persona me gusta o el aumento de mantener una relación sexual con la persona con la que en realidad está compartiendo una agradable velada.
Claro. Fíjate que queremos que La vida secreta de las plantas, que ha publicado Pinolia con el autor Eduardo Bazo Coronilla. Luis, ¿le querías poner música? ¿Le ponemos una música que le sorprenda a Eduardo? A ver.
Sí, claro. Hola, Eduardo. Vamos a poner música, claro, pero que la planta, hablamos de planta y hablamos de flores.
¿Sí?
Y a veces
¿también?
Lo confundimos todo, ¿no? Pero claro,
sí.
Es que la flor es una parte de la planta, ¿no?
Es
la parte, para mí, la más importante de,
la más
de una
bonita.
Planta, la más visible, la más bonita, ¿no? He elegido primero el clavel, he elegido los claveles, ¿no? Y el clavel es una planta, pues, que tiene una amplia variedad de colores. Es una de las flores más demandadas, y hay que decirlo así, a la hora de hacer un ramo, ¿no? Y las hay de muchos colores, por ejemplo, el blanco. Si a ti te regalan un blanco, pues tiene que ser amistad poderosa.
Ah,
claro,
amistad.
Claro, amistad poderosa y sincera. El amarillo simboliza desprecio.
Ay, pero
cuidadito,
con lo bonito que es el amarillo.
Sí, pero cuidado, si te están declarando un clavel amarillo, cuidadito. A ver a quién se lo regalas, ¿no? Y también el rojo, ¿no? El rojo es pasión. El rojo es amor
muy
sin freno,
también.
¿No? El rosa, claro. También amor eterno. El violeta, desagrado. Claro, y hay una canción.
El violeta es malo, es desagrado.
Sí, desagrado.
Vaya.
Violetas de sagrado, tienes que tener mucho cuidado a quién se lo regalas.
No, pues nada, hay que aprendérselo.
Sí, no, pues vamos a escuchar una canción. Mira, es del maestro Solano, es un clavel, claro. Esto es una canción conocidísima y fue creada para la más grande. Fue creada para Rocío Jurado y en el año 1971 así la cantaba Rocío.
Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca. Cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel.
Bueno, no sé qué efecto tiene en Eduardo el clavel, pero realmente es de una belleza increíble. Anda que en Sevilla no utilizáis los claveles para adornar ventanas, Eduardo, y patios andaluces. Bueno, vamos con la rosa, la flor por antonomasia. ¿Te parece, Luis?
Sí, sí, claro que vamos a ir con la rosa. La rosa es la flor del rosal. Las rosas son unas de las flores más con más significado, ¿no? Son símbolo del amor, símbolo de la dulzura, símbolo de la amistad, de la pureza, claro, todo depende del color, porque hay rosas rojas, símbolo por excelencia del amor, símbolo de los enamorados, de la pasión, del fuego. Hay también rosas blancas, simbolizan pureza e inocencia. Generalmente las rosas blancas suelen ser la flor más elegida por las novias para confeccionar sus ramos, ¿no? Y si te regalan rosas, bueno, están alabando tu simpatía.
Ay, pues
y
mira,
franqueza.
Gracias, porque me encantan las rosas.
Pues ya lo
mira,
sé. Venga,
entonces
ya te
es bonito.
Rosas. Venga, y también hay rosas amarillas. Y si te regalan rosas amarillas, te están ofreciendo amistad, ¿no? Y Juan Luis Guerra, el cantante dominicano, creó una bachata para hablar de la rosa. La
no
bachata
me digas.
Es un baile típico dominicano y la canción no podía llevar otro nombre que Bachata Rosa.
La encontré en el camino, no sé si está desnuda o tiene un solo vestido, no lo sé, si la riega el verano.
Pues volvemos con Eduardo, que estaba escuchando, volvemos a su libro, La vida secreta de las plantas. Eduardo, ¿hoy serías declarado brujo por tener tanto conocimiento de las plantas?
Probablemente sí, pero como el término es despectivo, siempre se le aplicaba a las mujeres. Pero probablemente sí, se me considerara brujo.
Ya, porque las brujas tenían mucho conocimiento del medio natural.
Mira, tenemos que pensar que las mujeres no tenían acceso a la universidad. Bueno, no lo han tenido hasta época muy reciente, ¿no? Pero en la Edad Media era impensable que una mujer pudiese tener acceso a la universidad. Entonces, estas mal llamadas brujas eran mujeres que se dedicaban a cultivar áreas de la medicina de las que no se preocupaban tanto los hombres, principalmente ginecología y obstetricia. Uh-huh. Hay muchos casos, en Japón hay una famosa doctora del siglo XVI. Las brujas lo que hacían en definitiva era estudiar la biología más íntima de la mujer, valga la redundancia, y para ello se preocupaban de administrar calmantes obteniéndolos del medio natural por medio de sus principios activos que antes comentaba también el doctor, ¿no? Uh-huh. Y eso era un delito porque estaban ejerciendo la medicina sin licencia y obviamente transmitir ese conocimiento de una mujer a otra o de generación en generación tenía que hacerse de manera críptica, es decir, no podían poner claramente qué es lo que estaban usando, porque si alguien encontraba esos manuscritos, podían acabar, bueno, pues tan mal como la historia ha demostrado, ¿no? Aunque es verdad que también hay mucho mito sobre las brujas y sobre la Inquisición. En España no se quemaron tantas como se dice, se quemaron más en efigie, que es porque mayoritariamente los acusados escapaban, obviamente, poniendo en a salvo su vida. Pero ese era el principal motivo. O sea, las brujas eran como una faceta más que se podía añadir a lo que era el papel clásico de la mujer de ser madre, cuidadora, prostituta en algunos casos, y en este caso pues se le añadía una nueva faceta que era la de bruja, la de procurar la sanación a otras personas y a sí misma.
Claro, en el libro la verdad es que das datos muy curiosos, como por ejemplo la llegada de la piña de América a Europa en la época de los Reyes Católicos. La piña despertó como deseo, la codiciaban, ¿no? Todos, parece ser, sobre todo nobles, reyes. Eduardo.
Sí, efectivamente, la piña era un objeto codiciado. Tanto es así que cuando llegó Colón de América, en el cargamento de piñas que traía se cuenta, Pigafetta cuenta, que todas llegaron enfermas. Perdón, Pigafetta. Bueno, no recuerdo el nombre. Creo que uno de los marinos cuenta en sus memorias. Me he equivocado con...
Sí, sí. Bueno, sé que para ti es cuenta... importante, pero como lo va... lo importante es lo que tú nos cuentes.
Sí, sí, perdón, que me he confundido. Básicamente cuenta este marino en sus memorias que todas las piñas que llegaron de América llegaron pochas,
vaya,
salvo una, y que los reyes católicos la probaron y quedaron tan encantados con su sabor que pidió que en las próximas expediciones
trajeran más.
Tal es así que Inglaterra se quiso también apoderar de este fruto por su valor, y se cuenta en las crónicas que los regentes y los nobles ingleses era común que recibieran a los cónsules de otros países en sus despachos comiendo piña, como un gesto de desprecio, ¿no? Como de poder en este caso, ¿no? Yo tengo esto, que es un objeto de poder que tú no puedes
conseguir. Que tú no lo tienes. Ya. Bueno, hablamos de esta vida secreta. Esta tú la conoces de sobra, Eduardo, por la tierra en la que has nacido. Pero hoy el doctor nos habla de las zarzamoras.
Hombre, claro que tengo que hablar de las zarzamoras, de esta baya, que generalmente es silvestre, ¿no? Y su fruto, que tiene un sabor ácido, pero que a la gente le encanta. Tiene sabor, bueno, y tiene una gran cantidad de antioxidantes. Donde hay mucho color, hay gran cantidad de antioxidantes, y esto es positivo.
Bien.
Muy positivo para el organismo,
también,
¿no?
También es bueno saberlo.
Las flores pueden llegar a tener hasta 3 centímetros de diámetro, ¿no? Y se agrupan en ramitos que van descendiendo desde la base al ápice de la planta, ¿no? Y también tiene su copla. La zarzamora, claro.
Ahí estamos escuchando, sí. ¿No? Quintero, a Doña Lola.
Claro, Quintero, León y Quiroga en el año 1946 componen la zarzamora. Bueno, pues ahí tienes.
Ahí está.
Decían la gente que si era de hielo, que si de los hombres se estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo a la zarzamora pillaron llorando.
Bueno, ¿qué tiene la zarzamora? ¿Qué tienen las plantas que están rodeadas de misterio, de mitos? ¿Qué es lo que, Eduardo, de todo lo que nos cuentas, de la maldición de la higuera, del gran mito botánico español, esta obsesión por los bosques colmados de árboles, qué es lo que realmente a la gente crees que le va a sorprender mucho del libro?
Pues me gustaría pensar que se cambiase, como hemos estado hablando, esa perspectiva que se tiene casi siempre tan, tan negativa de las brujas, y sobre todo me gustaría que pusieran en contexto, y ahora más que llega la Semana Santa y la primavera, un poco de dónde vienen la utilización, en muchos casos, de estas plantas que son tan comunes, colocarlas ahora en los pasos y en los tronos de toda España, ¿no?
Claro, tú hablas de la botánica cristológica, ¿no?
Correcto, uh-huh. Así es. Entonces, uh-huh. Bueno, muchas de esas plantas no se ponen ahí por capricho. En este caso sí, porque son, como habéis comentado anteriormente, plantas fragantes, por su coloración son llamativas o bonitas, pero detrás de ello hay un lenguaje, como por ejemplo, como bien ha comentado, el clavel simboliza, y por eso se representa así en muchos cuadros, el martirio que va a sufrir Jesucristo en la cruz, ¿no? Entonces es muy común que las dolorosas aparezcan con claveles rojos, que es el símbolo, la botánica cristológica, de el sufrimiento de la madre por la muerte de su hijo para el perdón de los pecados de todos los cristianos, en definitiva, ¿no?
Bien, pues nada, estamos aquí hablando de plantas. Vamos a terminar, a concluir, poniendo una música. Yo no sé si te gusta, Eduardo, la amapola, pero hemos elegido la amapola para acabar.
Mira cómo se ríe.
A ver, el autor.
Claro. Se estaba riendo, ¿no? Claro,
me gusta,
sí. Sí, y a mí también. Se trata de una planta. Las flores tienen una característica, tienen un color rojo intenso, ¿no? Y su interior blanco. La amapola roja representa el sueño y el olvido, ¿no? Y también es la flor del consuelo, así se la conocen, ¿eh?
Bien.
Y es una planta relajante, claro, por los alcaloides que contiene, ¿no? Y esto ayuda a descansar mejor, ¿no? Y el maestro José María Lacalle García, que era clarinetista, compositor, director de orquesta, creó la canción Amapola. Y mira, estamos escuchando por un grandísimo tenor peruano como Juan Diego Flores.
Pues con Juan Diego Flores, gracias Luis Gutiérrez Serantes, gracias también a Eduardo Bazo Coronilla por descubrirnos esta vida secreta de las plantas. Me encanta que un biólogo esté tan enamorado de su profesión hasta el punto de hacernos querer y sobre todo ampliar el conocimiento, las leyendas, los mitos y también hasta los bulos que hay en la botánica. Pues gracias, Eduardo, un abrazo, que vendas muchos libros.
Gracias, muchas gracias a vosotros por dejarme este ratito compartirlo con vosotros.
Cómo no. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, queridos amigos. Mañana más. Que disfruten de lo que queda de tarde y mañana volveremos a tener una cita. Será a las 4. Gracias, amigos. Adiós, adiós a todos.